Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Pajarillo verde, ¿cómo no querés que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no querés que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar.
A pedido, digamos, mío, Jaime, ¿qué dice el guión?
Está muy bien.
Está Jaime, sí. Durán Barba escribiendo el guión del programa. Porque viste cuando dicen Radio Nacional, resulta que, a ver, estamos todos acá, pero hoy dijimos que esté también la gente de Cambiemos. Sí, ¿o no?
Así dice el guión.
Así dice el guión. Hoy te toca a vos.
También la gente de Cambiemos.
Perfecto, sí, perfecto. Ya tuvimos el programa, por ejemplo, con Facundo Moyano. Le voy con... Hola, Carolina, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Qué bueno que hayas venido, Carolina. Gracias, acá te esperábamos, por favor. Acá estuvo Facundo Moyano, te cuento porque viene todo el mundo, y estuvo Randazzo, y estuvieron
Navarro,
todos los grosos.
¿Todos con Jaime?
No, hoy primero. Es el día de Cambiemos, pero me extraño.
Yo estuve primero, después me fui.
El día 2.
Y ahora estuvo. Me contrataron.
Así es, estuvo Margarita Stolbizer, digamos, están todos, estamos todos. Pero hoy decidimos que escriba el guión y él decide todo, que se tacha, que no se tacha. ¿Podemos dar el teléfono, Rafa?
Con todo gusto, 11-65-84-0870.
Chiquito puso Isabel Parra porque sabe que me gusta. Es Isabel Parra la que está cantando, ¿verdad? Este joropo venezolano, Pajarillo Verde. Estamos recordando, Carolina, que Venezuela es un lugar divino, increíble, que tiene un folclore increíble, para darnos un poco de ánimo por todo lo que está viviendo este país. Por la positiva lo hacemos, pensando que en algún momento el país la va a pasar bien y no va a tener estos enfrentamientos tremendos, y menos heridos y menos muertos. Entonces, como queremos paz y felicidad, el joropo.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan.
Hubo como un silencio.
No.
Hubo un silencio, no, está, en un momento antes de la, llenado, de la canción.
Bien. Aquí dice bache.
Sí. ¿Usted le dijo algo a Carolina Píparo sobre qué tenía que decir, qué no tenía que decir?
Esta es la parte libre, ella se expresa libremente.
Que no mienta, creo que le dijo. No,
pues eso queda en ella. Yo recomiendo que no mentir.
Perdón, Jaime, pero bueno, dice no mentir. ¿En qué queda?
Mejor no mentir.
Bueno, Jaime, descanse, tómese un café. Ahora lo traté de usted para poner una distancia. Tómese un café, por favor, tenemos mucho para hablar. Yo le pregunté al país, acá están las emisoras por las que está saliendo Carolina. Carolina está muy tímida porque ve que estamos acá muy arriba,
soy
muy
tímida,
arriba.
Tímida.
Ah, ¿sos tímida? Bueno, resulta que estamos saliendo por estas 49 emisoras de toda la Argentina. Yo le conté a la gente, los meteorólogos me dicen todo el tiempo que viene el frío, que agosto está frío, bueno, hasta Santa Rosa está frío. Resulta que yo tuve mucho calor, me fui a Pilar hoy a la mañana, me fui a hacer trámites y hay 13 grados, 6 décimas en estos momentos,
15.
Pero... 15 ya, gracias por actualizar, hay que avisarles a los canales de noticias que vienen media hora atrasados, 15 grados, pero además hay una sensación térmica más alta porque hay un sol divino, y le pregunté, argentinos, ¿alguno me puede decir cómo la están pasando, cómo está el tiempo? ¿Y quién contestó, Rafa?
Llamaron dos personas distintas, pero del mismo lugar. A Magdalena, ver, de Las Lomitas dice...
Estamos rompiéndola en Las Lomitas.
Aquí en Formosa, 13 grados, para nosotros es bastante frío, un día
claro,
gris.
Lo entiendo.
Y con llovizna, Juan... lo corrobora, nublado, viento sur y muy fresco. La temperatura más baja en este momento es en Esquel, en Chubut, menos 1 grado, 9 décimos bajo cero. Y la más alta es en Iguazú, que son solo 19 grados.
Menos 1 grado en Esquel significa que en Bariloche sigue el sol radiante del que nos habla siempre Osvaldo Bazán, que la está pasando tan mal desde allá. En Esquel nos escuchan desde LRA 9, Esquel, y en Las Lomitas LRA 20. Claro, ahí hace calor, 13 grados es fresco para Formosa. Aquí queremos a ver cómo la está pasando el resto del país, mientras la radio está participando de la fiesta de la nieve. La están pasando bomba. Estamos todo el tiempo pidiéndoles chocolates. Hasta ahora, sin éxito, sin Carolina. Nada. Sin ningún tipo de éxito. Resulta que Carolina estudió trabajo social, pero nunca se imaginó que se iba a dedicar a la política.
No me imagino.
No estaba en tus
planes. Sí, obviamente la carrera de trabajo social es una carrera que uno la puede desarrollar generalmente los ámbitos del Estado. Pero no, no estaba en mis planes. Sí, alguna vez tuve inquietudes políticas, fui a escuchar políticos, antes de lo que me pasó, ¿no? En su momento de Narváez, no sé si se acuerdan, sí, hablaba mucho de seguridad y yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad y bueno, en La Plata íbamos con un compañero a escuchar. Pero no, en este lugar de candidata no me imaginé.
Ella, sabemos todos cómo se hizo conocida, fue asaltada en una salidera por motochorros, estaba embarazada y bueno, perdió a su hijo porque nació y murió. Ella peleó por su vida y a partir de eso la conocimos todos y hoy decidió que uno de los temas importantes para defender es la seguridad de los ciudadanos. Y por eso es activista por los derechos y garantías de las víctimas y es miembro de Usina de Justicia. A ver, ¿cómo fue el momento en que dijiste, bueno, si el paso lo voy a dar hacia la política? ¿Fue cuando, en esto que me contaste, cuando fuiste y te conectaste con De Narváez? ¿Fue más adelante? ¿Hace cuánto tiempo fue?
Creo que el paso más importante en política lo di en el 2014, cuando me sumé a la Fundación Pensar, invitada por María Eugenia, como víctima, a escuchar víctimas, a ver cuáles eran mis... ¿qué es lo que me había faltado? Es lo primero que me preguntó ella y cuando yo le dije que nada, era esta cuestión que ella se comprometió a que ninguna víctima necesite estar en televisión para tener un Estado presente y bueno, viene cumpliendo en ese sentido y esto no fue de un día para el otro, o sea, hace 3 años que estoy acá, lo veníamos hablando desde el principio de años, pero bueno, se definió a último momento y yo hubiera estado muy conforme igual si... Sí, seguir participando en la Fundación Pensar para mí fue un honor y participar ahora en el Ministerio de Justicia, en el Congreso, como participamos con muchísimas otras víctimas, yo estoy conforme.
¿Vos sentís, como dijiste hace poco tiempo, que el delito está intacto? ¿O hay cambios que se pueden ir viendo? O bueno, los cambios son tantos los que se tienen que hacer que todavía no se siente, no se ve.
Lo que no se siente es porque se encontró una provincia con graves problemas estructurales en cuestión a seguridad. Yo trabajaba en la Escuela de Policía Juan Bucetich y veía cómo los policías, había esta necesidad de sacar policías a la calle y los sacaban en 3 meses de capacitación. Entonces creo que sí se van a empezar a ver resultados. Creo que Cristian Ritondo, dentro siempre de los recursos que tiene la provincia, llamó a recapacitar a más de 40.000 policías, el curso se extendió un año, y creo que se diferencia en creer que es la calidad y no la cantidad lo que necesitamos. Necesitamos más investigación, necesitamos más tecnología, y hay una plena conciencia de estas necesidades, pero bueno, obviamente siempre tratando de establecer prioridades. Entiendo que el hambre es una prioridad, que los comedores han mejorado muchísimo, pero también hay una gran necesidad de construir cárceles, de trabajar mejor en las cárceles, pero bueno, es algo que no se hace mucho tiempo y se está encarando.
Bueno, vamos a hablar después de otras cuestiones relativas a la seguridad, porque eso no es el top, pero hay mucho para hablar. Las mafias, la policía en connivencia con el delito, la droga, las armas. Ahora no más, ahora las noticias.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Ay, 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 si los grillos que me pintan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa. Pajarillo verde, siempre dice la canilla. Pajarillo verde, y el indio por más que sepa. Pajarillo verde, siempre dice la canilla. Ay, 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 pásame la cucharilla. Pajarillo verde que está sobre las horquetas. Ay, 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 pásame la cucharilla. Pajarillo verde que está sobre las horquetas. Pajarillo verde.
Y así nos... A ver... Así nos aguantamos la actualidad, con música y con humor. La actualidad es dura, es difícil, pero La música es divina, ¿o no? El joropo es divino.
Esto es precioso.
Precioso. Esto nos recuerda a la Venezuela feliz. Estábamos escuchando recién a Soledad Bravo. Es la tercera de las versiones que tenemos del joropo venezolano, la tercera de las mujeres de hoy. Tenemos cinco. Estamos preguntándole a nuestro país cómo está el clima, cómo está el tiempo. Acá está divino, con un sol precioso, pero bueno, si salió muy abrigado va a tener que sacarse todo porque no se está sintiendo el invierno, por más que haya 15 grados, dice... Rafa, recordándole a algunos canales de televisión que están muy atrasados con la temperatura. Ustedes tienen que prender la radio si quieren saber la temperatura, ¿no, Rafa?
O enterarse que, por ejemplo, en Chilecito hace tanto calor que parece verano, según Ángel.
A ver, Chilecito.
La Rioja.
Ahí estoy buscando La Rioja. Allí. No la encuentro. ¿Por qué no la encuentro? Tengo los... ALRA 28, la encontré.
Ahí está. Berta, que
¿cuánto dijo? ¿28? No, 28 es la radio. No dio, dice que hace calor.
Alrededor de 20 grados.
¿Qué más? Decime.
Berta, que está en Chaco, dice que está lluvioso, pero hizo un postre de manzanas al horno con crema chantilly.
Ay,
así
Berta,
que...
qué envidia. Bueno, Berta, está lluvioso, pero hace calor. ¿Qué pasa en Resistencia? Resistencia es LRA 26.
Y está fresco para lo que es el lugar, ¿no?
Sí, ¿no? Debe estar fresco, debe ser el mes más fresco.
Donde está frío, es el Lago Puelo. En realidad era Berta la que nos informaba desde Chaco. Teresa está en Lago Puelo,
sí,
allá
Teresa.
En Chubut. Dice que él apareció todo blanco el día y ahora salió el sol y está soleado, pero...
Dicen que hay mucho sol en el sur, además de la nieve, está precioso. LRA 57, El Bolsón, está ahí nomás, cerquita del Lago Puelo.
Los del norte se quejan, dice, acá en Formosa, dice Riacho, fresco.
Fresco. Sí, sí. Y bueno, ustedes están acostumbrados al calor.
Y Juan, que está en Santiago, 20 grados con viento sur, dice.
Estamos hablando con Carolina Píparo, estamos también con Martín Angulo, que tiene muchísima información. Estamos también hablando con Jaime Durán Barba, que está, dice que escribe el guión de este programa. Hoy nos entregamos, otro día lo peleamos, pero hoy nos entregamos y él es el que decide. ¿No es cierto, Jaime?
Así es.
Bueno,
tú lo has dicho.
Estás muy tranquilo, Jaime. Sí, claro, yo sé por qué estás tranquilo. Estás tranquilo porque ahora dicen que están empezando a empatar algunas. No estoy encontrando la encuesta. Acá está. Hay una encuesta de Ipsos que dice que ya estamos muy juntos los de Cristina y los de Cambiemos.
Están juntos, pero no revueltos. Vamos a ver. Las encuestas son herramientas de trabajo. Pero no hay que tomarlas así al pie de la letra.
Dicen que está achicando la ventaja. Esto lo dice Ipsos porque...
Sí. A mí cuando me encuestan yo digo,
ahora,
no sé, no contesto.
Pero que está cambiando en relación a las mediciones de las semanas anteriores. Sí. Vos debes ser optimista, Jaime, porque...
Sí, soy optimista. Soy
incluso
optimista.
Cobrás por eso, digamos.
Por ser optimista.
No, digo, para que
si
todos lo sea.
Si yo soy pesimista, imagínate. Imagínate si yo soy pesimista, imagínate el
claro,
resto.
Claro, a eso me estaba refiriendo. Carolina, ¿lo conocés personalmente a Jaime Durán Barba?
Sí, lo conocí.
¿Y nunca te dijo lo que tenías que decir o sí? Como a nosotros, no, acá no, en este caso el día de hoy,
es hoy
nada más.
No, al contrario, siempre
ser uno mismo, ¿qué es lo que dijo?
Ser uno mismo.
Que seas como sos.
Tal cual.
Dijo, no mientan, ¿verdad?
Sí.
Es textual, no, eso es lo que me contaron los candidatos, no hay que mentir.
Justo esa parte no me la dijo, pero bueno.
Esa parte no estaba.
Pero trato de no mentir igual.
Está muy bien.
No estaba justo en ese momento.
No, no estaba.
Justo eso no.
Justo eso no lo escuché, pero dijo, bueno, no es mi estilo.
¿Dijo como dicen todos, no hay que hablar de economía?
Mira, yo en general no hablo de economía porque no es mi tema, ¿no? Porque por Jaime, ustedes saben que yo me dediqué mucho a lo que es injusticia, inseguridad.
Claro, por supuesto.
Pero obviamente estoy recorriendo
pero
la provincia.
Pero no es que a vos te dijo, no hables, Carolina, de economía.
No, para nada.
Tampoco, para nada. Jaime. Jaime, se dicen muchas cosas de usted.
Demasiadas.
Rafa, ¿qué pasa?
Hay una pregunta para Carolina que la formula Ángel.
Dice, vamos para ahí.
Dice si se siente abandonada por el gobierno en el tema de la baja de la edad de imputabilidad y el régimen acusatorio de menores.
Vamos a refrescar que Carolina junto a Guillermo Montenegro había apoyado la baja de imputabilidad. Estuvo Guillermo Montenegro acá hace unos días y nos dijo que ya no le parece que es lo más importante, que se puso demasiado énfasis en eso. Ahora, para vos había que bajarla de 18 a 16, ¿verdad?
De 16 a 14.
De 16 a 14, ahí está. Pero de 18 a 16 hay muy pocos crímenes cometidos por chicos jóvenes, si se ven en los promedios. Debe haber aumentado, pero de todas maneras son pocos en relación a los de mayores de 18.
Claro, la realidad es que el delito en general no se denuncia. Entonces, lo que creo que estamos tratando es eso, con estas aplicaciones nuevas, hacer la denuncia para llevar... No creo que haya una estadística real de cuántos menores participan.
Las hay, pero como vos decís, es sobre los delitos
claro,
denunciados.
Claro, sí, sobre los delitos denunciados. Acá lo real es lo que estamos datos. Buscando, que seguramente...
Yo me confundí porque, claro, le sorprende a la gente que se pida de 16 a 18, a 14, cuando de 16 a 18 son muy pocos los delitos denunciados, ¿no? Por jóvenes.
Denunciados, sí.
O sea que, para vos, ¿ayudaría a mejorar la situación de delitos? ¿Sentís, como dijo Ángel, que, qué sé yo, una cierta decepción porque no se apoyó la baja de la imputabilidad?
La realidad es que yo participé todo el año pasado en los debates que se dieron en el Ministerio de Justicia, donde se escucharon todas las voces, y la edad fue lo último que se habló, eso fue en la última reunión. Sí me parece que yo lo que siempre digo es que no... este proyecto de penar delitos gravísimos, para mí lo más importante es trabajar para no llegar al delito gravísimo e irreparable. Lo importante es trabajar antes. Me parece que sí merecen un proceso. Siempre digo el caso de Brian, que terminó en Perú, podría haber terminado en un instituto también de menores, porque hay chicos en institutos de menores con... obviamente por decisión de un juez. Entonces me parece que no puede depender de un juez, sino de una norma y de algo escrito, que hace mucho que es un debate.
¿Cuál es la palabra exactamente que usó Ángel cuando hablaba decepción? No fue decepción.
No, yo te lo busco.
A ver, acá tenemos algunos
abandonada.
Números. Abandonada. ¿Te sentís abandonada
en relación a
que no se hizo la baja para incluir a los chicos de más de 14, entre 14 y 16, que cometen delitos?
No, primero abandonada no, porque si hay algo por lo que yo me sumé a este espacio es porque no todos tenemos que pensar exactamente igual, al contrario, es un espacio de debate. Sí, me parece que el debate se debe dar en el Congreso Nacional. El proyecto, de hecho, está ahí, hay varios proyectos, entonces no me parece que sea una cuestión de abandono. Me parece que uno puede opinar. Yo, supuestamente, si la gente así lo decide, ocuparé un cargo en la legislatura bonaerense.
Son perspectivas. Vos seguís insistiendo en eso, ¿no?
Para mí el delito hay que penarlo. Sí, es un límite que tiene que estar.
¿Para vos ayudaría a mejorar la situación del delito o de los menores también?
Para mí ayuda a mejorar la situación de los menores.
¿Por qué?
Mira, yo visito institutos y la realidad es que los chicos dentro del instituto, obviamente es una situación de encierro que no le gusta a nadie, pero aprenden muchísimo, están contenidos, están bien, y creo que están buscando un límite, creo que es un grito el de ayuda, y creo que no estamos sabiendo responder por esta cuestión de sentarnos a discutir con banderas. Yo siempre digo que obviamente la educación, la inclusión a futuro son soluciones, pero hay un tema que es el menor que ya empuñó un arma y ya está cometiendo delitos a mano armada. Me parece que esperar que llegue a asesinar para penarlo, me parece que no está bien.
Acá me acerca Brian McLean, uno de mis superproductores, de los productores de Plato Fuerte, los datos de CABA de 2015. Estamos hablando de delitos denunciados. De 175 asesinatos en la ciudad de Buenos Aires, uno fue menor de 16 años, 10 por un menor de 18 a 16, y 164 mayores de 18, de los delitos denunciados en 2015. Para que la gente entienda, no se trata de una gran mayoría de menores. Lo que está diciendo Carolina es, ¿de qué manera para ella hay que ocuparse de los menores que cometen delitos graves?
Sí, para mí hay que ocuparse antes, obviamente. Nosotros vamos en el conurbano, nos cuentan que hay familias que los padres... por ejemplo, obligan a sus hijos a entrar a un comercio a robar porque son chiquitos, ellos salen corriendo, y si a ellos los agarra la policía, bueno, los van a buscar después a la comisaría. Pero yo pienso qué posibilidades diferentes tiene este nene cuando es lo que le están enseñando.
Porque se sabe que después se lo libera.
Claro, se sabe obviamente que se lo libera, y me parece que si bien obviamente la justicia no es una política criminal, me parece que sí el delincuente en general maneja... no digo que el código penal, pero sí maneja mucho el tema de los tiempos. En el último caso que leíamos en el diario Clarín había una persona que le recomendaba al menor, bueno, entregate ahora si hacemos el trámite rápido y salís porque sos menor. Y creo que en este sentido son utilizados y eso es triste.
¿Y no serían utilizados, decís vos, si se baja la imputabilidad a 14?
No, para mí no serían, o sea, bajaría, no es que esto resuelve. Los chicos que yo estoy hablando del conurbano, cuando empiezan a robar tienen menos de 14 años. No creo que sea la solución la edad. Yo creo que es el plan integral, pero bueno, hay estructuras con las que todavía no contamos porque obviamente hay cuestiones que no se atendieron, como por ejemplo, institutos de menores, no te estoy diciendo de menores penales. Con medidas de abrigo. Existen muy pocos, están muy abandonados y bueno, están, obviamente ahora es una estructura a la que María Eugenia está apuntalando porque son necesarios, porque hay menores en situaciones de riesgo que no sabemos cómo actuar ni como ciudadanos, ir a un servicio local, vemos un nene mendigando a las 10 de la noche en un horario que tendría que estar en la escuela y bueno, ante esto no tenemos la información suficiente para decir, bueno, como ciudadano, ¿cómo puedo participar? Ir a un servicio local, informar lo que está pasando. Si el chico está en riesgo, creo que tiene que haber una justicia también. Yo siempre propongo que la justicia de familia tendría que dividir y tener juzgados específicos porque no es lo mismo un juicio por alimentos, por divorcio, que un menor en riesgo. Entonces tenemos una justicia muy burocrática y una semana en la vida de un chico es un montón. Entonces me parece que atender a los menores en general es ahí donde está nuestro futuro, pero no solamente en lo penal. Siempre están esperando que como víctima uno pida cuestiones que yo nunca he pedido, como es mano dura. Yo siempre pido justicia justa. Y creo que a los 14 años uno tiene conciencia de lo que hace.
Atender a los menores. ¿Qué es lo que propone Carolina Píparo, conocida por todos, desgraciadamente, a partir de un hecho muy triste, pero que no solamente se ubica como víctima, sino que como política está atendiendo también como licenciada en Trabajo Social toda la situación del delito, toda la situación de la seguridad? Tiene muchas propuestas, seguramente nos va a ir contando todo. Hay preguntas aquí de Martín Angulo, pero Jaime está pidiendo pista y también el operador. ¿Qué pasa?
Sí, tenemos gente que nos empuja detrás. Adivina quiénes son.
¿Son los políticos?
Son los políticos, pues.
Igual, ¿qué va a ser? ¿Quién iba a decir cuando uno estudiaba periodismo que iba a tener con el paso del tiempo, ya desde hace bastante tiempo, tanta información judicial, iba a tener que casi convertirse un poco en un abogado, Martín, porque conocemos detalles de la justicia que nunca nos imaginábamos que íbamos a conocer. Y supongo que lo mismo le pasó a Carolina Píparo, salvando las distancias enormes. No se imaginó cuando estudiaba Trabajo Social que iba a terminar en el campo de la seguridad, porque digamos que tu expertise hoy es el campo de la seguridad. Estás profundizando, a partir de lo que viviste, estás profundizando todos los temas que están alrededor de la seguridad.
Sí, yo creo que empezó como una lucha con muchísimas otras víctimas para que no a otras personas no le pase lo mismo y si les pasa lo mismo se encuentren en una situación diferente. Y mi lucha va a seguir en ese sentido.
La gente reclama seguridad, pide seguridad. ¿Vos sentís que eso está en crecimiento o que está sostenido en los últimos años?
Yo creo que está sostenido, que vamos, cuando vamos a los barrios sí nos reclaman mucha seguridad, incluso a los comercios, porque después de las 6 de la tarde la gente dice que por miedo se quedan adentro de sus casas. Lo que también es real es que hay muchos barrios que todos conocen a los delincuentes, son familias que se dedican al delito. Entonces creo que en esto la policía va a tener un rol fundamental, porque si los conocen los vecinos, calculo que en muchos lugares también los conocerá la policía.
Y es muy difícil desarmar el delito, porque uno ve toda una actitud en el gobierno de la provincia de ir contra el delito, pero los resultados no se ven. No se ven claramente, ¿no? Todos tenemos todas las semanas algún relato de un hecho de inseguridad muy cercano, si no lo vivimos en carne propia.
Sí, pero ahí yo creo que también es muy importante el mensaje de la justicia. O sea, la justicia ha abogado en los últimos años por liberar rápidamente al delincuente, sin pensar, sin trabajar en las cárceles, sin pensar que están provocando un daño aún mayor en la sociedad, incluso en el delincuente, porque a los 5 días está de vuelta en la cárcel con un crimen aún peor cometido. Entonces toda esta cuestión de me llevo la bandera de defiendo delincuentes, en realidad lo único que han hecho es liberarlos. Todos sabemos que los que los casos graves en ningún caso no tenían antecedentes. O sea, en general tienen muchísimos antecedentes. O sea, que en algún momento pasó adelante de un juez.
Pero vos decís que se trata, entonces uno no ve el cambio todavía en relación a la seguridad por cómo actúa la justicia.
No, yo digo que es por un montón de factores. Entre ellos la justicia, que da un mensaje de justificación. O sea, la justicia penal actúa cuando ya se cometió un delito. Entonces, si todo un sistema no cree en la pena, la justicia penal, hablo también del patronato de liberados, hablo de las facultades de derecho, discutimos la pena, discutimos la cárcel como si hubiera otro camino en el mundo. O sea, el delito se pena. Entonces es como volver a lo básico, lo que está mal, está mal.
¿Vos dijiste para la justicia la víctima es el delincuente?
Sí, definitivamente. Gran parte de la justicia se basan en esta cuestión del abolicionismo, de la falta de oportunidades, y realmente es un país que tristemente tiene más de 12 millones de pobres y poquísimos delincuentes. Entonces me parece que toda esta justificación viene por un lado que no es correcto, no es lo real.
Antes de las noticias, ¿alguna pregunta de un oyente de la Argentina?
Sí, Gabriel de Gualeguaychú dice que a los 14 años no está tan seguro de que los chicos, los menores, saben lo que están haciendo.
Sí, es una opinión.
Y pide más educación para los menores, no más penas.
Ella también está pidiendo educación, ¿no?
Yo también estoy pidiendo, obviamente, educación. Veo el estado de las escuelas y realmente a uno le genera mucha tristeza cómo se ha destruido la educación, dónde se educan los chicos, con cursos de 50 alumnos, el estado estructural, el frío, y a pesar de eso van a la escuela. Yo creo que hace poco iba a una escuela y recordaba cuando salió esto de caí en la pública y salieron todos los políticos con las fotos de yo también caí en la pública.
Es lo que había dicho el presidente.
Es lo que había dicho el presidente y exfuncionarios poniendo esta foto. Yo decía, qué interesante hubiera sido que caigan mientras estaban gobernando en la pública, porque realmente es muy triste ver cómo se abandonó la educación.
Y hablando de políticos y de diputados, ¿cuánto se tardó en la ley de víctimas? ¿Cómo se tardó?
Se tardó, pero se trabajó. Yo en quedé muy conforme por cómo se trabajó en el Senado. Se escucharon 60 víctimas, que obviamente no son casos como el mío, como el de Matías, el de Luján, que tal vez somos más conocidos por...
A ver, vamos a contarle a la gente. Carolina Píparo trabaja junto a Matías Bañato, junto a María Luján Rey.
Vivian Perrone.
Y estuvieron trabajando muchísimo para esta ley, para esta ley de víctimas. Y estuvieron en contacto directo con los políticos, con los diputados, con los senadores, pero tarda un poquito la ley en... Tardaron en ir y levantar la mano.
Sí, en realidad desde marzo hasta el día que sale la ley estuvimos en el Senado debatiendo, escuchando, y quedamos conformes porque se mejoró el proyecto que había salido de diputados, o sea, se superó el proyecto. Entonces, creo que era solamente una cuestión de escuchar, porque no había debate, o sea, no hubo grieta, no hubo ningún tipo, al contrario. Yo vi un trabajo en equipo por parte de los senadores para mejorar esta ley de víctimas porque entendieron que era un sector abandonado, realmente.
Están aquí nuestros compañeros del informativo con las noticias.
En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Ay, 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 pajarillo verde y me la quieren quitar.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore?
Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore?
Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde te lo vuelven a pegar.
Ay, 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 ay,
si los grillos que me quitan,
pajarillo verde me lo vuelven a pegar.
Y acá estamos con Venezuela, escuchando música venezolana. Si pudiéramos levantarles el ánimo desde acá a los venezolanos, que están con tantos problemas. Eso estamos intentando, este joropo es precioso. ¿Y quién lo pide, Rafa?
Carmela de Tartagal, si estamos hablando del tema de los cuatro de Córdoba.
Sí, es verdad, los cuatro de Córdoba, muy linda la versión, LRA 25. Desde allí nos escucha Carmela.
No sabemos desde qué parte de México nos escucha Alejandro, pero está muy contento de podernos sintonizar a la distancia.
Alejandro, que no es Alejandro Katz, que también para mí, digo México, digo Alejandro Katz, no sé por qué asocio así, porque estudió, claro, debe ser por eso, porque estudió en México. Pero no es ese Alejandro lo tenemos acá. Hola, Alejandro.
Muy buenas tardes, María Laura.
Nos queda poquito tiempo para hablar con Carolina Píparo, porque por supuesto que está en campaña y además tiene muchas cosas que hacer y no sé si tendrá que juntarse con Jaime. Ahora aprovechemos que Jaime salió y digamos todo lo que se nos canta.
Ahora sí, digamos todo.
No pide mano dura, lo dijo acá hace un ratito, no pido mano dura, quiero una justicia justa, que parece un juego de palabras, pero ¿qué quiere decir?
Quiere decir exactamente esto, por estas cuestiones.
¿Hay una justicia injusta?
Hay una justicia injusta que creo que ahora sí hay un mensaje más claro. Creo que el Congreso, con la ley de ejecución penal, también está dando un mensaje claro de que hay delitos que son gravísimos y que no se puede acceder a beneficios. Y bueno, lo que te decía antes, o sea, empezar desde lo básico, ¿no? Lo que está mal, y la justicia... Nunca pedimos, con muchísimas otras víctimas, en esto coincidimos, no es que pedimos más años, pedimos, bueno, son 22 años.
¿Hay políticas inmediatas que podrían mejorar la situación ahora que no se están llevando adelante?
Yo creo que todo lo que se está pudiendo hacer se está llevando adelante.
¿Se está haciendo todo lo posible?
Se está haciendo todo. Yo veo al ministro de la provincia, Cristian Ritondo, trabajar todo el día en este sentido.
Le recordamos a la gente que Carolina Píparo trabaja en este tema desde hace bastante tiempo y que se acercó a Pensar, a la Fundación Pensar, hace varios años. Ahora va a ser candidata y que trabaja en Usina de Justicia y que está cerca de todo. ¿Y vos ves que están haciendo todo lo posible?
Sí, yo creo que se está haciendo todo lo posible, incluso en las cárceles, con el poco lugar que hay. Es un lugar fundamental para trabajar porque todos van a salir, y está bien que así sea. El tema es cómo y qué herramientas se le han dado, cuál es la diferencia con...
Y eso explícame, vos como trabajadora social, ¿qué ves de diferente que se está haciendo en las cárceles ahora?
En las cárceles, por ejemplo, se reabrieron talleres que se habían cerrado. Me parece fundamental porque la voluntad del preso está. Él también quiere muchas veces salir de la celda, educarse... y trabajar. Lo que pasa es que casi no había o eran talleres que no les interesaban. Ahora creo que el ministro y de Justicia, Gustavo Ferrari, está muy comprometido con el trabajo en las cárceles, sabe que faltan cárceles, que las plazas son pocas, que están sobrepasadas.
¿Hay que construir cárceles según tu punto de vista?
Sí, hacía mucho que había que construir cárceles.
Están hacinados muchas veces los presos, hay poco espacio.
Hay poco espacio y hace 16 años que no se hacen cárceles en la provincia y me parece que es un punto porque no pueden trabajar los profesionales como deberían en tan poco espacio, ¿no? Una celda, obviamente, que está preparada para 6 personas que sobrepase ese número no está bien. Pero bueno, en el mientras tanto tampoco podemos liberar en esta carrera de liberar antes para liberar cárceles. O sea, hay delitos que, como dije, deben cumplir la pena completa.
Vos estás ahora en campaña, pero decías al principio del programa que seguís haciendo de alguna manera tu trabajo social, ¿no? Y también vas a cárceles. ¿De qué se trata tu tarea diaria?
Yo desde Usina me acerqué a las cárceles porque me parece muy importante trabajar ahí, sobre todo por esta cuestión de que yo veía de los menores. Para mí es fundamental que los niños empiecen a ver que si su papá está en la cárcel no es porque un trabajito le salió mal o porque la policía es mala. Creo que va a ser trascendental en la vida de los hijos de estas personas, que entiendan que no está bueno estar en la cárcel y que hay otros caminos, siempre hay otros caminos.
11-65-84-08-70, la gente se comprometió con la entrevista porque hay muchas preguntas a Carolina Píparo. Contame, Martín, vos tenés una, dale.
Recién hablabas y hacías referencia a que la justicia es injusta. Te quería preguntar, por lo que estuviste hablando, si eso lo extendés a todo el Estado, si hay un Estado injusto con las cárceles, con la falta de oportunidades...
Me parece que sí, que se ha dicho mucho y se ha hecho poco. Creo que ese es el gran problema. Sí creo que la pobreza, que la droga son potenciadores, pero no creo que sea la causa exclusiva del delito. Creo que la impunidad también es fundamental, juega un rol fundamental.
Estamos hablando con Carolina Píparo, Marcelo Bonelli, el falso, el que está conmigo, está preparando todos los títulos en realidad. Yo no sé, si no los preparaste yo te los paso, porque tengo un montón.
Cuando sí, ella después se vamos vaya, a hacer repaso de títulos.
Ahora
¿sí?
no, después. Sí. Por suerte Jaime se fue afuera porque no me gusta que me escriban un guión. Le cuento a Alejandro Katz que llegó después. En primer
Hola, lugar. Alejandro.
Hola,
Jaime. Estaba muy sorprendido. ¿Estás sorprendido?
No,
es Marcelo. No es Jaime, es Marcelo. Jaime Hola, está afuera. No, ya sé, igual te digo, hoy Marcelo no hizo tu entrada. Pero no importa, estaba en otra cosa.
Es como Pessoa.
¿Cómo es Pessoa?
Es 4-1.
Ah, ahora entendí, Pero no importa, pero no está hoy no estaba Marcelo.
La Santísima Trinidad.
No estaba Marcelo para hacer tu entrada, para decir, ahí está llegando Alejandro.
Por eso
no,
estoy
no
en tono menor.
Claro, por eso estás abajo, estás para abajo, subí, que tenemos
pajarillo
verde. Sí, lo tiene,
no, tiene que maquillar primero, no, tiene que no acomodar un poco.
No, no estás muy arriba, te voy a poner un poco de pajarillo verde.
No, ya entró, ¿qué quiere que anuncie de la entrada? No le mintamos a la gente, María Laura, ya entró.
No,
ya
no quiero que anuncies nada, te estoy un poquito como retando, ¿sería? ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, no importa, es en la cotidianidad.
¿La qué?
Lo de todos los días.
Organicémonos.
Sí.
Vamos a pasar otra vez el teléfono, creo que va a ser la última vez hoy que la vamos a pasar. ¿Vos qué pensás? ¿Un poquito más?
¿Y si se quieren llevar un reloj?
Sí. ¡Ay, el reloj! ¡Qué poca bolilla le di! El reloj me parece que está re bueno.
Es bien masculino.
Es re masculino, tiene como...
Se sale de la vaina para salir para una provincia de la
caucho,
República Argentina.
¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está bueno? Está sí, bueno, porque siempre vienen últimamente, te cuento, Carolina, relojes más femeninos.
Hoy pero ese es hermoso, un masculino.
Un super reloj, ¿verdad?
Super reloj, hermoso.
Carolina tiene dos hijos. ¿Tienen qué edad en este momento?
Inés tiene 5 y Bruno acaba de cumplir 3.
Son muy chiquititos. ¿Y te las ingenias para hacer todo? ¿Cómo es tu vida diaria?
Me las ingenio, sí. Mi vida siempre, yo siempre trabajé muchas horas y ellos están acostumbrados. Lo que no están acostumbrados es a este tipo de horarios, que mamá llegue a las 9.
¿A la noche?
Y estas semanas últimas, sí.
Y la semana sí, que viene ni sí, te digo.
Y la semana que viene ni te digo, están un poco revolucionados.
Vos decís que después se va a normalizar, después vienen las elecciones de octubre, así que...
Sí, complicado. Bueno, pero también cuento con mi mamá y con mi marido, que realmente en esto me apoya mucho, sin él sería imposible.
¿Qué pasa con las mujeres cuando tenemos hijos chicos y trabajamos mucho? ¿Qué pasa? No dormimos, por H o por B, no dormimos, dormimos menos. ¿No dormimos o dormimos menos?
Y yo duermo mucho menos. Mucho menos.
Tu cara, tenés
lo
cara de que no dormiste. Yo tampoco dormí, no tengo hijos chicos, están más grandes, pero estamos durmiendo poco, ¿no?
Sí, pero en general,
los chicos reclaman a cualquier hora.
Además. Sí, y yo no pongo ese límite, o sea, todos dormimos en la misma... Terminamos 5 de la mañana todo, y aparte estoy muy cansada para volver a pasarlo, digo, bueno, ya está, estamos los 4 ahí.
¿Estamos haciendo colecho?
Colecho a los 5 y 3 años, terrible.
No, mira, yo hice, yo creo que... No puedo decirlo porque mi hija me mata. Si digo hasta qué hora, hasta qué edad se pasó a la cama, me mata. Tuvimos que echarlas a las chicas para pasar. Estamos conociendo también a Carolina. Carolina es muy joven, es una mamá.
Ay, gracias.
Re joven, que tiene cara de cansada simplemente porque tiene hijos chiquititos, que trabaja muchísimo, que está súper recontra comprometida, que se jugó a presentarse a la política, por más que ya te habías acercado a la Fundación Pensar, te jugaste a meterte en el barro, dicen.
En el barro, le dicen, sí. Pero bueno, nosotros desde Usina hacíamos llegar muchos proyectos, entonces digo, bueno, es un paso menos, porque estoy ahí yo.
Y seguís como Ojalá. Vocal Usina de Justicia, la titular es Diana Cohen.
Es Diana Cohen, eres la
¿Seguís presidenta. Trabajando sí, ahí también sí, con sí. todas las víctimas?
Sí, espero hacerlo siempre.
¿Sí? ¿Por sí, qué? Sí. Contanos.
Porque en Usina realmente encontré gente que me enseñó mucho, no solo somos víctimas, también hay jueces, hay fiscales, y creo que es una organización con fines muy nobles, que es pelear por un futuro diferente.
¿Están todos de acuerdo o ahora te hacen reclamos? Digo, vos dijiste, yo te pregunté cuáles son las políticas inmediatas, cuáles son las cosas que ahora se podrían estar haciendo, vos dijiste, se está haciendo todo. ¿Piensa lo mismo? Vos estás en distintos grupos de víctimas, ¿no? Estás en un cine de justicia y tenés...
Estoy y tengo amigos sí, de otros grupos.
Y tenés amigos de otros grupos, ¿y ellos están de acuerdo? ¿Están molestos? ¿Creen que se podría hacer más? ¿Cumple las expectativas lo que está haciendo desde seguridad?
Y yo creo que cada caso nos genera lo mismo, ¿no? Nos gustaría que no hablar nunca más de este tipo de casos, pero bueno, sí que no creo que todos estén conformes, obviamente.
Los
pero,
que no están conformes,
a ver,
¿qué
yo
te
como
dicen?
Ciudadana siempre como ciudadana, pero siendo parte de Cambiemos, obviamente uno espera que los cambios sean radicales y sean casi mágicos. Mientras más uno se va involucrando, más se va dando cuenta que no es mágico, pero que sí hay una intención real de conocer el delito, de conocer la inseguridad. Creo que esta nueva aplicación para poder denunciar anónimamente, por ejemplo, la venta de drogas, es un avance importante, denunciar corrupción policial anónimamente. O sea, creo que es que está la voluntad de conocer más un delito que prácticamente no lo conocíamos como ciudadanos, pero no sentíamos que haya una inteligencia atrás de todo ese delito.
Porque cuando uno sabe que es la policía la que tiene que controlar, pero también sabe que hay una enorme cantidad de policías que están en connivencia con el delito, se complica como ciudadanos, ¿no? Se complica.
Se complica, pero yo creo que gran parte de la fuerza sí tiene el compromiso. Dentro de 90.000 policías, tener 14.000 sumarios es muchísimo. Pero también es muchísima la gente que se juega por nosotros para protegernos, porque realmente es un oficio que es difícil, que a veces es hasta ingrato, pero sí conozco mucha gente de la policía con compromiso desde antes.
Vos lo conocés desde que te acercaste a las escuelas de policía, dijiste, ¿no?
Yo desde el 2004 trabajo en el Ministerio de Seguridad de la provincia y en la Escuela de Policía de Ucetich, y sí conozco policías que son excelentes.
Carolina, gracias. Te estiramos todo lo posible para que te quedaras lo más posible, pero muchas gracias por haber venido aquí al estudio de Radio Nacional. Tendríamos preguntas para hacerte hasta mínimo las 3 de la tarde, pero sabemos que te tenés que ir. ¿Te vas a La Plata?
Me vuelvo a La Plata. Recién llego y ahora me vuelvo.
Te volvés a La Plata. Muchas gracias. De verdad por haber venido.
Muchas gracias a ustedes siempre. Yo siempre estoy muy agradecida.
Ella está muy agradecida siempre a los medios y a los periodistas. Que de alguna manera, en muchos casos, nos convertimos siempre en interlocutores de víctimas de delitos. Sí, es así.
Con la ley de víctimas, los medios, la verdad que no tengo palabras para agradecer lo que apoyaron la ley de víctimas, todos los medios, todos sus colegas, todos.
Bueno, gracias por las gracias y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, gracias a ustedes.
Carolina Píparo estuvo acá, queremos la palabra final de Jaime, porque hoy estuvo escribiendo el guión, Jaime.
Está muy bien.
De todo el programa.
Yo no la asesoro a ella, pero está muy bien. No ha mentido, yo... Ahora voy a ir a Plaza de Mayo a juntar lo que queda de bananas.
¿Eh?
Pues están arrojando bananas. No sea cosa que el presidente salga y resfale. O Dietrich allí en su bicicleta.
Vos decís.
Tendríamos un gran problema. Así
sí,
que
sí están juntar... pidiendo que no es importación
empujan,
de bananas.
Aquí me empujan de atrás.
Sí, hay un guión, ¿no?
¿Qué? Sin la sigla. Esta vez sin la sigla.
En el guión dice que le das un beso a Carolina cuando se va.
Sí, por supuesto. Un beso, listo. Un abrazo. Hacemos una grande selfie. Y se la mandamos a la reta, Carolina. Él recibe todo. Nos clava el visto en 10 segundos. La reta es extraordinario, parece.
¿Cómo sigue esto?
Sigue con esta gente que viene aquí.